Mónica, así que este es el último bloque porque después tenemos asamblea. Uh-huh. Pero la productora dijo, esta semana invitados. Invitados. Tenemos mucha gente que viene al piso. La verdad, nosotros disfrutamos mucho de que vengan al piso también. Porque se pueden hablar muchas más cosas en profundidad que a veces por teléfono, grabado, demás, no. Se pierden, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos, como es este caso. Nos visitan en la mañana de hoy Mariana Ramón, ingeniera agrónoma, profesora de enseñanza superior, magíster en trabajo social y diplomada en discapacidad. Gente que ha hecho muchas cosas en la vida, no como nosotros. Y Analía Fontana, licenciada en terapia ocupacional y maestranda en docencia universitaria. Bienvenidas las dos. Nos saludamos aquí al aire, aunque ya estamos charlando desde más temprano. Vienen a presentarnos un proyecto que es un jardín y huerto terapéutico. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por acercarse hasta la radio pública. Sobre todo para charlar acerca de esto que pensaba. Es este tipo de proyectos que, si no tenés a alguien que tenga una persona cercana, hijo, sobrino, algo por el estilo, que asista a uno de estos establecimientos o que esté más o menos involucrado en algún tipo de proyecto como este, no lo conocés. No sabés ni que existe, ¿no? Evidentemente son cosas que usualmente se invisibilizan, ¿no? Por algún motivo. Así que la primera pregunta, más que nada, tiene que ver con esto. ¿Cómo funciona un jardín y huerto terapéutico? ¿En qué consiste, digamos?
Bueno, buen día a todos, y muchas gracias. Y muchas gracias por esta pregunta. Bueno, sabes que la horticultura y la jardinería terapéutica, si bien en nuestro país es relativamente nuevo, recientemente en el año 2008 nosotros venimos hablando de esto, pero lo real es que 2000 años antes de Cristo en la Mesopotamia antigua ya se pensaba y se tenía conciencia de que el vínculo del hombre con la naturaleza era sanador. Uh-huh. De hecho, la terapia hortícola es una disciplina sociosanitaria que tiene objetivos muy puntuales en relación a el cuidado y la mejora de la calidad de vida de las personas, que tiene que ser llevada adelante por una persona entrenada y capacitada para ese fin. Y que, bueno, hoy en día nosotros lo traemos como propuesta a la terapia hortícola, pero es una disciplina muy, muy antigua. Sí. Por supuesto, tiene beneficiarios múltiples. Nosotros hablamos de que no solo es una disciplina enfocada hacia las personas con discapacidad, sino que al contrario, creemos que todas las personas podemos disfrutar, sanar y mejorar nuestra calidad de vida en contacto con el ambiente.
Sobre todo pensando en algo que charlábamos antes de entrar al aire, tenemos como una suerte, entramos como en una inercia, todas, por un ritmo cada vez más acelerado, más ajetreado de vida, en donde además, salvo algunas profesiones, la mayoría nos remiten cada vez más a lugares encerrados. Es muy poco el contacto con la naturaleza que tenemos, muy poco, salvo algunos que trabajan en algún lugar que sus tareas son, no sé, pienso en un barrendero, él me dirá al revés, yo quisiera trabajar en una oficina, no quiero estar en la calle todo el día. Pero digo, qué importante también pensar en esto, ¿no? En cómo no es una percepción personal que uno tiene, es una tradición milenaria la de conectar con la tierra y con lo que nos rodea de alguna manera para de una forma terapéutica, ¿no?
Sí, si uno se pone a pensar, vos fijate esto que estás diciendo, esta necesidad innata que tenemos del contacto con la naturaleza, cuando uh-huh. uno piensa o imagina a dónde se iría a descansar, a dónde se iría de vacaciones, en general, ¿qué piensa? No piensa en una metrópolis, uno piensa en decir, bueno,
Tokio.
la playa, la montaña, el bosque,
claro.
Porque es algo inherente a nuestro ser, el buscar esos espacios en donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos relajados, donde podemos conectar con uno mismo. Entonces, bueno, lo importante de poder ofrecer esto, que a veces lo pensamos como algo de vez en cuando, como algo en lo cotidiano, algo que podamos traer a nuestra vida y que opere como una suerte de terapia, no solo, como dice Mariana, para aquellas personas que tienen una necesidad
específica
uh-huh. marcada, sino para todos. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de estos espacios.
Yo pensaba, post pandemia, después de que tuvimos que pasar tiempo uh-huh. encerrados voluntariamente, pero por una cuestión de fuerza mayor, recuerdo que hablábamos en ese momento con gente de urbanística, sobre todo de la gente que planifica las ciudades y demás, y nos decían, se hizo más evidente la necesidad de que las casas, los edificios, los departamentos, tenga todo contacto con algo verde, ¿no? Cómo de pronto estar encerrados nos hizo entender que precisamos de ese contacto con la naturaleza para vivir, ¿no?
Sí, también entender que por ahí uno tiene la idea de el huerto y el jardín como ese espacio amplio, claro, enorme, y en estos momentos, como fue la pandemia, entendimos que el jardín podía ser lo que nos entraba a la palma de la mano, como siempre decimos con Mariana.
Un balcón con dos macetas.
Un balcón con dos macetas. En cualquier espacio intentamos reproducir esos espacios naturales porque era una necesidad.
¿Y qué tipo de actividades se plantean? Seguramente ustedes me dirán, bueno, de acuerdo a la necesidad del momento, digo, pero por ejemplo, en términos concretos, ¿qué tipo de actividades se pueden plantear en una terapia de estas?
Mira, nosotros lo que planteamos en general siempre está muy adaptado a cada una de las personas. Pero en términos generales, esto implica e involucra a las plantas. Ajá. Y a los procesos relacionados con las plantas, como la siembra, la cosecha, la labranza, la preparación del suelo. Y lo que nosotros decimos es que somos verdaderos cultivadores de encuentros de las personas con la naturaleza. Ajá. Lo que proponemos es cultivar estos encuentros. ¿Y cómo lo hacemos? Preparando con anterioridad cada uno de esos encuentros. Ajá. Para acercar a las personas a la naturaleza. Y en este encuentro ya después empiezan a suceder cosas que exceden en general los objetivos que uno mismo se plantean. Porque ya cada una de las personas entabla un vínculo con las plantas como cada uno de nosotros entabla con otra persona.
No sé, voy a decir una barbaridad.
Pero, no lo digas, sí, entonces. Sí,
pero ¿por qué además? Digo, para ir un poquito, me llama mucho la atención además esto de ingeniera agrónoma y también, digamos, cómo fue. Pero ¿por qué hay algo ahí? ¿Por qué es algo esto de generar, que una misma persona vea que pueda generar, no sé, vida a través de lo que hace, de por qué hay una relación ahí con la naturaleza, con cultivar, por ejemplo?
Bueno, yo te lo voy a contestar desde el punto de vista científico.
Ajá, sí, claro.
Hay una teoría que es la teoría de la biofilia, que es una teoría bastante vieja, pero que, dos autores, uno es Eric Fromm y otro es Wilson, comienzan diciendo que hay, y demostrando científicamente, que existe una afiliación natural de las personas con la naturaleza y que existe un amor pasional de las personas con la naturaleza. Esto lo dice Eric Fromm y, es más, él dice, si existe este amor, también existe la necrofilia. Cualquier parecido con la vida cotidiana es... La necrofilia sería el odio hacia, ajá, el ambiente, hacia las cosas vivas. Ajá. Un poco más tarde, otro autor redefine esto y dice, no solo el amor, sino que esto lo traemos en los genes. Cada uno de nosotros en sus genes tiene una afiliación particular y personal con el ambiente. Y no nos podemos escindir de eso. Y fíjense que muchas veces nosotros en los cursos o en las capacitaciones, cuando hablamos con las personas, nos dicen, bueno, yo me acerqué a la naturaleza porque mi abuela tenía una huerta y eso siempre quedó en mí.
Totalmente.
Entonces esas semillas, bueno, me las guardé, o esas plantas de mi abuela, hoy las veo reflejadas en mi patio. Hay aromas que me recuerdan a mis padres. Bueno, una cantidad enorme de cosas que nos hace ver cómo estas teorías siguen sustentando nuestras prácticas.
Uh-huh. Incluso pensaba, hasta después, hoy hablábamos de la infancia y de la adolescencia, son momentos en donde uno está fuera todo el tiempo. Yo pienso, mi adolescencia yo no estaba en mi casa prácticamente en ningún momento, ¿no?
Sí, en tu adolescencia.
Sí, ya ahora estamos, ya la adolescencia
hoy,
nueva...
En mi adolescencia, hoy sí, estamos sí, ante sí, otras es realidades cierto, donde
es cierto.
Los...
Es totalmente distinto, sí. Pero digo, para nosotras no había nada más espectacular. La sensación de libertad que te daba cuando te regalaban tu primera bicicleta y te decían, anda...
Anda a la plaza.
Y claro, era plaza, y si no era la plaza de mi barrio, era la plaza, ¿no? Como, pero digo, hay algo que me parece que ahí se va perdiendo por cuestiones de fuerza mayor muchas veces, ¿no?
Sabes que hay autores que hablan de un síndrome de déficit de naturaleza.
Espectacular.
Especialmente en niños. Y es tan grave como cualquier otro déficit. Esto de alejar... estos niños que crecen alejados de la naturaleza, crecen en contacto con otro tipo de juegos, como la computadora, el celular, Hoy una mamá, para calmar un niño, en general le entrega el celular y la tablet. Cosa que no quiero criticar porque...
No, porque además a veces...
¿Quién no lo ha hecho? Pero bueno, lo ideal es acercar a los niños a la naturaleza, en especial a los niños pequeños que están en formación. Por eso, nuestro pregonar constante de... escuelas en la naturaleza, de pensar en una escuela distinta en donde los niños puedan aprender en la naturaleza.
En este tipo de proyectos pienso también qué rol cumple la curiosidad, porque digo, es una de las condiciones humanas más fundamentales, y creo que la naturaleza además es un disparador enorme de eso.
La curiosidad y esta intención innata que tenemos por el hacer, es claro. Lo que nos preguntaba él, por qué el fomentar el vínculo con la naturaleza. Pensaba, ¿no?, mientras Mariana le contestaba, esto de poder también verlo desde el ámbito ocupacional, digamos. Bueno, yo soy terapista ocupacional y es donde en general pongo mi mirada. Y tenemos el ser humano, a través de sus manos, a través de la ocupación, transforma su vida y transforma el ambiente. Y estamos hoy por hoy en un momento de la historia donde las ocupaciones que elegimos están haciendo mucho daño a nivel ambiental. Entonces, empezar a ofrecer y empezar a vincular a la gente con ocupaciones que empiecen un poco a saldar esa deuda que tenemos con el ambiente y con nuestra propia salud. Esto de poder fomentar la búsqueda de los haceres ocupacionales en la naturaleza es lo que creemos que estamos convencidas que es hacia donde tenemos que caminar para poder empezar a revertir todo el impacto que tenemos a nivel ecológico y ambiental, que nos está llevando, digamos, a caminos impensados y muy complicados.
¿Qué rol hay? Porque aparte pensaba esto cuando él les preguntaba, bueno, una viene de un lugar más, de lo que una pensaría es una ciencia dura, como se decía antes, ahora ya un poco eso se abandona, pero digo, cuando uno se está formando, por ejemplo, en la facultad, en una universidad, tal, ¿se habla de estas cosas? ¿O recién cuando entras a la vida laboral empiezan a aparecer estas opciones? Porque pienso también en eso, ¿no? Como no es cuando vos pensás qué vas a estudiar, cuando te metés a estudiar, cuando estás estudiando, no pensás en estas alternativas como en posibilidades a futuro, hasta laborales, pienso, ¿no?
De hecho, eso es algo que a nosotros nos motivó a esta materia, presentarla como una materia de tipo electiva dentro de la Universidad Nacional del Litoral. Claro. Donde es una materia que atraviesa a todas las unidades académicas, porque la idea es, bueno, justamente acercar estas propuestas a diferentes perspectivas. Y hemos tenido en la cátedra gente de arquitectura, de ingeniería hídrica, de bioquímica, de terapia ocupacional, digamos, de diferentes áreas, donde, en búsqueda de esto, de decir, bueno, desde mi profesión, desde profesiones quizás, como decís, un tanto más duras, ¿qué mirada le podemos dar desde este lugar? Uh-huh. Porque, bueno, justamente esto es lo que vos decís, depende de la carrera que uno elija, estos no son temas que son tan cotidianos de encontrar.
No, incluso la cuestión de estar muy ligado a pensarlo en términos después de privados, ¿no? De negocios también. La cuestión ambiental está atravesada muchísimo por la variable de lo económico en un lugar, en nuestra provincia. Sobre todo pienso hasta en las universidades públicas. Es cuando uno un poco charla con gente que ha estudiado, que se ha formado, te das cuenta de que en realidad la lógica que prima muchas veces termina siendo esa, ¿no?
Absolutamente real. En nuestro país todavía estamos caminando en esto, pero en diversas partes del mundo la jardinería terapéutica y la horticultura terapéutica forman parte del ámbito privado y público, claro. Pero mucho más desde lo privado. Son empresas que montan sus propios jardines y sus propios huertos terapéuticos, uh-huh. Donde la gente paga como si fuese un club para pasar un rato en esos espacios.
Me resulta tristísimo lo que me estás contando.
Terrible.
Resulta terrible.
Y hay empresas que ya tienen asignado breaks en momentos de recreo para sus empleados,
sí.
En donde se entra en contacto con el jardín y con el medio natural.
Y te lo cuentan como una gran cosa.
Como
que
algo tiene, increíble.
No sé, que Google tiene oficinas en las terrazas de los edificios para que los trabajadores, ellos no dicen trabajadores, dicen empleados, por supuesto, vayan a laburar al aire libre, ¿no? Y hacen picnics.
Exacto.
Cada tanto.
Sí.
Yo tenía una amiga que trabajaba en una empresa.
Exacto.
Multinacional.
Exacto, el mundo evolucionado parece ir para ese lado, y la buena noticia es que nosotros aquí en Argentina tenemos muchísimos más jardines, muchísimos más huertos, que además funcionan desde el punto de vista terapéutico, porque hay gente que sabe que asistir a esos lugares mejora su calidad de vida, los hace sentir mejor, más cómodos, más relajados. Pero bueno, hace falta capacitarse y hace falta formarse para poder dar una respuesta desde lo científico a estos espacios. Nosotros por eso estamos dando una capacitación, la damos una vez al año, porque realmente nosotros tenemos otras actividades y es complejo organizar esto. Y bueno, estamos dando una capacitación que ahora está abierta en el marco de la Universidad Nacional del Litoral sobre huertos y jardines terapéuticos. Este año, por primer año, la vamos a dar completa, donde vamos a dar todo lo que tiene que ver con las bases teóricas y también con la planificación, claro. Cómo hacer para planificar y sostener esto. Uh-huh. Así que, bueno, los que quieran están invitados.
Él preguntaba la conjunción de ingeniería y terapia ocupacional, porque, bueno, justamente para llevar a cabo y sostener un espacio de este tipo necesitas saberes de diferentes disciplinas. Inclusive nos quedamos cortas con la ingeniería y con la terapia ocupacional. Siempre necesitamos recurrir al área de psicología, de trabajo social, o sea, de la docencia. Hay múltiples actores que confluyen, digamos, en estos saberes. Porque para sostener un huerto no solo tenés que saber qué necesitamos para que sea terapéutico, sino también saber cómo hacer crecer una semilla.
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que tiene de particular, digamos, esta conjunción, es que, bueno, el alumno que asista a los cursos, bueno, cuando lo damos en el marco de la electiva de la universidad, se encuentran con esta multiplicidad de saberes que son necesarios para poder hacer crecer, digamos, esta trama.
¿Se imaginan? Y acá ya nos vamos a meter en un plano un poco utópico. Pero viste que dijo Birri, hay que tener la utopía, hay que tenerla, que te sirve para caminar.
Hay que caminar hacia ella.
Te sirve para caminar. Una frase que después un montón de gente le atribuye a Galeano, pobre Birri.
Sí, sí, sí.
¿Se imaginan que en algún momento esto se incorpore a la educación, entre comillas, formal? Digo, al sistema, ¿no? Pensaba, porque quizás nosotros aquí en la ciudad nos cueste un poco pensarlo, pero digo, es grande la Argentina. O sea, hay algo que le sobra es tierra.
Sí, no, de hecho, a ver, en lo que es el sistema educativo, ya está incorporada la huerta escolar como uh-huh. espacio de formación para las escuelas primarias. Lo que pasa uh-huh. que, bueno, que después cada provincia lo toma y lo trabaja de diferentes maneras. Hay un avance en esto y lo ideal sería poder caminar hacia eso, que todos los chicos y todas las chicas de Argentina sepan cómo hacer crecer una semilla, sepan cómo producir su propio alimento, sobre todo también por todo lo que tiene que ver con el acceso a un alimento seguro, sano, que también de ese lado tenemos que verlo, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es un tema que inevitablemente tocamos cuando hablamos de huertos y jardines, que tiene que ver con la salud ambiental. Así que, bueno, sí, Argentina ha hecho avances en esto. Como decís vos, tenemos un territorio extensísimo. Tenemos muchos saberes por recuperar, que eso también es algo que nosotros siempre hablamos en los cursos, de decir, bueno, tenemos un saber académico que está buenísimo, pero hay un saber que tiene el que viene trabajando en esto de forma
claro.
innata, que hay que recuperar,
El vaquiano, como se decía.
Exactamente, ¿no? Hay que recuperar a ese abuelo, a esa abuela que tuvo sus huertas y sus jardines, y recuperar todo ese conocimiento ancestral. Y Argentina en ese sentido es un país que tenemos fe, que tiene los espacios para poder hacerlo, y no tenemos todavía esta mirada tan globalizada que por ahí tenemos en otros países, donde esto tiene que pasar siempre por una cuestión privada y demás.
Sí, me resulta, además de que a mí también me resulta posible, porque lo pienso hasta en términos geográficos, ¿no? Un país muy chico con mucha población no lo podría hacer, nuestro uh-huh. país lo puede hacer tranquilamente, pero digo, me parece que de los debates abiertos es el más interesante de todos. Aquí hablamos mucho de la cuestión ambiental en este programa y demás, pero digo, además de eso, cómo hemos perdido la relación y el nexo con el afuera, con la naturaleza, ¿no? Y es algo que atraviesa prácticamente todo, la planificación urbana, tu casa, el lugar, ¿no? Estamos acá, hablamos mucho del tema de los alquileres, de las viviendas, uh-huh. de los inquilinos, y decimos, lo más duro es conseguir una casa pagable que tenga
patio.
Cuatro, pero no te digo, nadie está buscando la casa de los gobernadores allá en Boulevard, digo, pero algo vivible, ¿no? Que sea vivible, habitable. Así que me parece que ese es un debate muy, muy interesante y que le incluyan ahora una ramificación más que hasta acá no conocíamos, nos parece doblemente interesante. ¿Algo más que nos hayamos olvidado que quieran agregar?
No, creo que, invitar a todos a que empiecen de a poquito, no importa cómo, con lo que sepan, con lo que tengan, que empiecen a cultivar lo que sea, lo que les guste, sus propias plantas, que se rodeen de verde, porque realmente cambia la calidad de vida, eso lo sabemos. También sabemos que es sanador el contacto con las plantas, y para todos aquellos que quieran formarse o tener tips o conocernos, nosotros estamos en Facebook como Huertos y Jardines Terapéuticos Espacio de Formación. Uh-huh. Y si nos tenemos Instagram, que es Huertos y Jardines TEI, que quiere decir Terapéuticos e Inclusivos.
Perfecto. Porque igualmente, si hay algo, ahora cuando compartamos en nuestras redes sociales y demás, vamos a poner toda la data para que puedan encontrarlas.
Y si hay algo que queremos decirle a todos es que la naturaleza no discrimina a nadie, es bondadosa absolutamente. Una semilla crece más allá de quien sea la persona que la siembre, y cada uno puede tener el patio de un palacio en la vivienda más humilde o en el balcón más pequeño. Eso es posible. Así que, bueno, los invitamos a todos a eso.
Tantísimas gracias, nosotros nos vamos a ir aparte también, así que estamos cerrando todos el... Bueno, salvo que quieran quedarse ustedes la otra media hora, nosotros tenemos asamblea, pero quedan pasando música, presentando temas musicales. La radio, la verdad, se hace muy fácil, es como un jardín, la puede hacer cualquiera también. Estábamos charlando aquí con María Ana Ramón, ingeniera agrónoma, profesora de enseñanza superior, magíster en trabajo social y diplomada en discapacidad, y Analía Fontana, licenciada en terapia ocupacional y maestranda en docencia universitaria, acerca de esta propuesta de jardín y huerto terapéutico. Gracias por acompañarnos. Gracias en la mañana nacionalmente. Damián Caucero, Alba Saracio, Oscar Paredes, Pablo Barovero, Sebastián de Marco y quien les habla, Belén Negros, hicimos nacionalmente con ustedes. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana como todos los días. Chau, chau. Sí.